Buenos días a todos.
Vamos a tener que hacer un mini resumen de la semana, pero también ha habido contenido. De momento, somos todos laministas, ¿no? O llamalistas, ¿cómo se llaman ahora?
Llamaristas, creo que llaman llamaristas.
Me encanta, sí, una canción que escuché ayer, Lamin Yamal, cada día te quiero más. Lamin Yamal, me encantó.
Hombre, yo creo que este país ha demostrado dos cosas. Lo primero, que te sigue sorprendiendo y en todo momento, por supuesto, y que hay gente que se traga cualquier cosa. Y lo segundo, lo mejor de todo ello es la creatividad que tenemos en general los españoles, que somos creativos hasta el máximo, y de ahí también porque triunfamos en publicidad y en otros elementos de creatividad. Está claro que en cualquier momento somos capaces de sacar pues una tipo cancioncilla, una rima, para apoyar, pues en este caso, al de ayer, desde mi punto de vista, fue el mejor jugador de la selección española y que desde luego nos ha hecho pasar a semifinales después de un momento, diríamos, complicado y tenso por el primer gol que metió Francia y por la situación que está viviendo en ese momento el equipo español.
Son unos cracks y nos hacen generar ilusión y que nos sintamos españoles, ¿eh? Me encanta cuando nos unimos los españoles en torno a algo, ¿no? Y la selección española de fútbol hacía 12 años que no nos daba estas alegrías.
La pena es que solo lo hagamos en estos casos. Es verdad que somos todos muy españoles cuando juega la Roja, somos muy españoles cuando juega la selección de baloncesto española, somos muy españoles...
¿Cuándo gana?
Por supuesto, cuando gana. Incluso cuando está compitiendo, Yo creo que en esto hay que ser justo, don Diego. Incluso en el momento de que estamos compitiendo, somos muy españoles. Luego ya si perdemos, ya sabemos todos que la derrota no tiene padres. La victoria tiene muchos padres, pero la derrota no tiene padres. En este caso, de luego hay que felicitar a nuestros jugadores, ahí hicieron un partidazo, y especialmente, evidentemente, a los dos goleadores, y para mí el golazo de Lamine Yamal, que fue un antes y un después en el partido.
Total. Bueno, pues vamos a darle un pequeño repaso con rapidez y alegría a lo que está pasando hoy en Canarias, en Tenerife concretamente. Van a venir aquí representantes de todas las comunidades autónomas a intentar buscar una solución, que no han encontrado esa solución en los últimos meses. Y ya decíamos, solamente cuatro comunidades autónomas, Asturias, Andalucía, Navarra, y no recuerdo la otra, y Aragón. Han aceptado algunos de los inmigrantes, no de Canarias todos, porque Andalucía ha recogido de Ceuta, pero bueno, una cantidad ridícula frente a los casi 6.000 menores que tenemos aquí en Canarias. ¿Va a salir algo de esta reunión o es simplemente un postureo y gastar dinero público en una convención, en una reunión, en una conferencia que lleva varios a hoteles, aviones y comidas?
Que tiene que salir obligatoriamente algo, don Diego, porque si no, desde luego vamos a tener un drama humanitario al estilo de Lampedusa. Es decir, no solo son...
¿Los van a llevar a algún campamento? ¿Los van a llevar a algún campamento de menores?
Es que yo digo una cosa, yo no sé cómo será el campamento, pero de no estar a priori elementos que puedan solucionar parte del actual sistema que está totalmente colapsado, desde luego no me parece bien. O sea, insisto, hay que dar una solución a un sistema que está ahora mismo en colapso absoluto. El Lanzarote ya no cabe ni uno más. Es decir, queremos ser humanitarios, queremos ser tolerantes, solidarios, pero si colapsamos el sistema, lo único que vamos a conseguir es afinar a estos pobres jóvenes y al final provocaremos pues, problemas más graves de los que se están teniendo hasta ahora. Entonces, a priori, decir que un campamento es malo, cuidado, yo estaba de campamento siendo joven y no me lo pasé mal. Evidentemente hay que tener claro también...
Una semanita, pero una semanita.
15 días he estado, de hecho, don Diego, y pasando mucho hambre, en Almería, he merecido, para ser más concreto. Pero dicho esto...
Y los que hicieron la mili, mejor no recordarlo, ¿no?
Y los que hicieron la mili, mejor no recordarlo. Pero lo que quiero decir es que al final hay que buscar una solución. Y evidentemente sería un parche, el tema del campamento sería un parche, pero claro... Si estamos preveyendo que van a llegar a nuestras costas lo que queda de año, otros 3.000 menores al menos, ¿dónde van a estar situados? ¿Dónde podemos darle ese acogimiento? Porque al final, volvemos a lo mismo, lo principal es darle un sustento, una forma de sobrevivir a estos jóvenes, y luego ya veremos lo que hacemos con ellos, pero de momento hay que acogerlos. Y desde luego ahora mismo el sistema actual de servicios sociales de acogida para menores inmigrantes está absolutamente colapsado. Lo pueden decir todos los indicadores. En Lanzarote en concreto, ayer salía ya directamente un SOS, que no cabe ni uno. Están duplicando y triplicando en algunos casos la capacidad máxima. Por lo tanto, ¿el campamento es la mejor opción? No. ¿Es una opción? Pues hombre, provisional, pero sí, lo es, evidentemente. Lo lógico, lo deseable, es que la famosa solidaridad interterritorial se vea hoy en la conferencia sectorial. Y en vez de postureo, lo que tiene que haber son exigencias legales. ¿Y ayer amenazaba el presidente Clavijo con el hecho de que, evidentemente, las consecuencias penales del abandono por parte del resto de las comunidades autónomas, de los migrantes, de los menores no acompañados, tendría, evidentemente, que recaer en los políticos que han decidido mirar para otro lado? A mí parece terrible la postura de Vox en este extremo. O sea, esto de, como ustedes acojan, nosotros rompemos los pactos de gobierno. habría que hacérselo mirar al Vox de Canarias. No he oído a nadie decirle al señor, a los señores diputados de Vox de Canarias, cómo pueden permitir que sus correlates de otras comunidades autónomas, correlates de otras comunidades autónomas, no digan, oiga, esto hay que dar una solución. Es increíble que no le saquen le pongan la cara roja a ninguno de los diputados autonómicos y nacional de Vox, diciéndole cómo se pueden atrever a decir esto, si esto es obligatorio. Es decir, las famosas sectoriales, comisiones sectoriales, las que se está haciendo, que se va a hacer hoy en Tenerife, son de obligado cumplimiento, entre otras cosas, porque se hace precisamente para que no haya diferencia entre las distintas regiones de España. O sea, ellos quieren una España grande y libre, pero solo para lo que les interesa. Es decir, ¿Canarias no es España o cómo es esto?
Está claro que Vox está fallando en su discurso. Yo creo que está, con esta actitud que está tomando con este tema, yo creo que está perdiendo votos en vez de ganarlos, ¿eh?
No es el único. Insisto, ahora estamos en una emergencia de acogimiento de migrantes menores y a partir de aquí queda esa solución. Luego ya podemos entrar en la discusión que hemos hablado usted y yo en numerosas ocasiones, de que hay que darles unas herramientas a estos jóvenes si es que queremos ser un país de acogida decente, normal, serio, porque lógicamente, insisto, una persona que cumple 18 años lo dejan fuera del sistema, con 17 años y 364 días tiene una paga, un techo y una comida asegurada, con 18 años, es decir, un día después, está usted fuera. Y no le he dado ninguna herramienta para que se gane la vida. Pero eso es un segundo nivel. El primer nivel es, señores, ahora tenemos una emergencia absoluta de acogida. ¡Absoluta! Están ahora mismo totalmente colapsados los sistemas. Entonces, o bien de la conferencia sectorial salen medidas urgentes y claras de obligado cumplimiento por el conjunto de las comunidades autónomas, o tendremos un problema muy serio.
Tengo dos temitas que quiero comentar contigo y además quiero saber tu opinión. El primero es de esta semana pasada, la Comisión de Investigación de las Mascarillas y las Compras del COVID-19, que avanza sin repercusión mediática, sin información relevante, pero bueno, parece que alguien se está poniendo las pilas y está haciendo algunas preguntas más incisivas que otras, ¿no? ¿Va a servir para algo esto? Porque ya no sirve ni para dar titulares.
No. A mí me ha llegado igual que a usted algún vídeo de algún responsable político del Partido Socialista, que es el que estaba gobernando en aquel momento, junto con Nueva Canarias, diciendo que, bueno, que era en el momento de que sí, que eran empresas que no estaban habilitadas, que no tenían background, es decir, no tenían pasado en la contratación de material sanitario, pero que aún así se las contrató porque no había otra cosa.
Pero eso no es verdad, Saúl. Eso no es verdad.
No, claro que no es verdad. O sea, es decir,
no había otra cosa que fueran amigos míos. Es decir, no había otros amigos míos.
Correcto. Porque, para empezar, qué casualidad que solo se contrató con empresas que no estaban habilitadas, que tenían un contacto dentro de ese gobierno. No se hizo de forma general, es decir, y luego volvemos a lo mismo, en este archipiélago, igual que en todas las otras comunidades autónomas, hay proveedores de servicio que básicamente les pueden garantizar, es verdad que no era la misma ligereza a la hora de obtener esos materiales quirúrgicos, en algún momento incluso hubo un cero absoluto de poder suministrarlo, porque no se estaban produciendo, porque evidentemente el COVID estaba arrasando China, que es el principal fabricante y proveedor de este tipo de material. Pero a partir de ahí, en cuanto se medio normalizó un poco la situación, estos proveedores, me consta que tenían material, proveedores de reconocida experiencia, de un background histórico y que podían agilizar todo ese tipo de material, pero qué casualidad que se contrató con caraduras, que ahora se está viendo que eran chorizos, que básicamente se querían aprovechar de la situación general y casualmente solo eran esas empresas que son o tenían contactos con algún amigacho que estaba en el poder en ese momento y con el que pudieron pues firmar saltándose controles perentorios, pero como estábamos en una situación de urgencia, pues esos controles no se hacían, saltaron por los aires.
Y casualmente esas personas cercanas se las ha llevado Ángel Víctor Torre a Madrid.
Todas.
Casualmente.
Son todos los que tenían responsabilidad sobre esas contrataciones, las tiene el ministro Torres hoy en Madrid en su séquito, casualmente. Bueno, son muchas casualidades, pero vuelvo a insistir. Me parece muy pobre por parte de la oposición en aquel momento y el gobierno actual que no estén machacando continuamente con esto para que se vea claramente hasta las últimas determinaciones quién se lucró, a dónde ha ido el dinero. Si se produjo alguna irregularidad, que desde luego se produjeron. Ahí, por poner un ejemplo claro, el caso de RR7, 4 millones de euros en mascarillas que se pagaron y que nunca llegaron las mascarillas. Y aquí nadie dice nada. Es una cosa sorprendente. A su pregunta inicial, ¿va a servir para algo la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra irregular de mascarillas? No, no va a servir para nada. Porque además ni siquiera está teniendo, como ustedes saben, seguimiento mediático, porque no se están produciendo grandes declaraciones, y salvo contadas excepciones, tampoco es que los diputados, digamos, de la oposición en aquel momento y ahora en el gobierno, estén haciendo preguntas incisivas. Creo que con todas excepciones, me refiero, las puedo contar con los dedos de una mano, de preguntas incisivas a personas concretas. Y las hemos visto en redes sociales. Pues por lo tanto, postureo máximo y poco más, don Diego. No vamos a sacar nada claro y, lo que es peor, no vamos a recuperar ni un euro de esos fondos que se sustrajeron de lo que tenían que haberse dedicado para lucrar a caraduras que ni siquiera entregaron el material sanitario ni en tiempo ni en forma.
Y lo peor es que la población canaria no lo tiene en cuenta a la hora de depositar su voto en las elecciones en las que hemos podido decir: me ha molestado que me hayas quitado de mis impuestos dinero para tus amigos. No hemos
creo que ha tenido un ejemplo claro con personas que intervienen, porque esto es un programa plural y por lo tanto usted da voz, como tiene que ser, a gente de distinta pensamiento, ideología, porque esto no es una secta. Por suerte es una radio más plural que hay ahora mismo en Canarias. Y por lo tanto me tiene un ejemplo claro donde alguien considera que llamar a declarar a una presunta culpable pues es la fe. Salvo cuando se archiva la causa del tsunami, que como eso sí me interesa mi ideología, entonces es maravilloso. Ahora la Audiencia Nacional es maravillosa, es la quinta esencia de la ley y del orden, porque ha archivado 3 años de investigación por terrorismo, donde hemos visto imágenes claramente comparables a la Kale Borroka de los cachorros de ETA, pero no, esto no es terrorismo porque, por un defecto de forma, por un defecto de juez instructor, se anula toda esa información. Entonces se tiene que archivar el caso.
Oye, ¿devuelven el dinero? ¿Devuelven el dinero de lo que ha costado 3 años de investigación de un juzgado? Porque eso no es gratis, ¿eh?
No lo devuelven, evidentemente no lo devuelven.
Como las mascarillas.
Igual que cuando usted se querella contra el Estado y tiene un contencioso administrativo, aunque usted gane, usted paga sus costas.
Sí. Esa es la igualdad que habría que buscar en el Ministerio de Igualdad. Esa es la igualdad.
Hombre, el Ministerio de Igualdad son otras cosas, don Diego.
Y cuando viene Hacienda contra ti, primero paga y después reclama.
Es el único orden en el tribunal para defenderse, tiene que abonar, es decir, tiene usted que pagar.
Que si no pagas, no puedes ni defenderte. Dice, si no, es que se ha equivocado usted, dice, sí, pero usted pague 10.000 y después venga a que yo se lo devuelva.
La pregunta es, si luego fuésemos a un recurso de amparo del Constitucional y no nos llamásemos ni Chávez ni Griñán, ni fuésemos alto cargo del Partido Socialista, ¿este recurso constitucional diría que se está vulnerando uno de nuestros constitucionales y anularía cualquier sentencia contra nosotros?
No lo
la
creo.
La respuesta es que no. Ya le digo yo, don Diego, no. Me puedo mojar sin problema, sin miedo a perder. Vamos, le puedo poner la mano en el fuego sin perder nada. No. El Constitucional jamás, a usted y a mí, nos anularía una pena por una indefensión que vulnera nuestro derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Porque hoy, en el ámbito fiscal, no hay presunción de inocencia. Usted, para defenderse, tiene usted que pagar. Y después se defiende. Por tanto, qué casualidad que en estas lides no entra el Constitucional. Pero, eso sí, en rebajar o eliminar directamente las penas de expresidentes socialistas del caso ERE, del señor Chávez y del señor Griñán, a eso se ha entrado. Lo que estoy como loco es por leer de verdad el auto de constitucional, a ver cuál es el derecho fundamental en el que se ampara. Porque es que hay que recordar que el Tribunal Constitucional, lo que se le llama tribunal, no es un tribunal, no está en el orden jurisdiccional, solo entiende de una serie de elementos. Y en el caso de lo que considera el artículo 44, que es las sentencias judiciales, que sean en contrarias a los derechos fundamentales entre el 14 y el 29 y el 30.2, me gustaría saber cuál es el que se ha vulnerado. Porque es que lo último que leí es que era el de presunción de inocencia. ¿Cuándo se ha vulnerado la presunción de inocencia de los acusados y condenados por el caso E en Andalucía?
No, se
es
van
verdad,
a decir.
Quiero leerlo.
Se van a decir muchas barbaridades.
¿Cómo se ha vulnerado la presunción de inocencia de unos señores que han estado en un juicio durante más de 6 años, donde han podido traer todos los testigos, todas las pruebas, todas las periciales que quisieran? Y ahora de repente no es que se ha vulnerado su presunción de inocencia. Si se ha vulnerado la presunción de inocencia del señor Cecilio Guiñán, es que se ha vulnerado la presunción de inocencia de cualquiera que se enfrenta a un juicio. Porque desde luego, si alguien ha tenido todas las garantías jurisdiccionales y judiciales en este país, han sido el señor Chávez y el señor Guiñán. Por favor, ¿cómo que se ha vulnerado su presunción de inocencia? Es una vergüenza. Que volvemos a decir lo mismo. Yo entiendo que los afiliados y votantes del Partido Socialista consideren que hay la fe cuando les interesa, que pasa lo mismo con el PP, cuidado. Al PP también cuando le interesa y cuando las sentencias van a favor de ellos, esto es maravilloso. Qué pena que de verdad que el sentido común, la coherencia y el término medio se esté diluyendo en este país y cada vez tengamos gente que solo piensa en función del color con el que quien vota y no tenga de verdad un poco de criterio. Esto solo se puede... De verdad, interpretar, don Diego, como la, y me duele decirlo, la sudamericanización de España. O sea, cada vez nos estamos convirtiendo en una república bananera, y a mí, yo recuerdo cuando decían que Venezuela no era Cuba, o cuando se ha dicho que otro país no es Venezuela. Es decir, estamos de verdad cayendo en unos sistemas jurídicos y judiciales, y las instituciones cada vez me recuerdan más a las de otros países, a los que adoramos porque tenemos lazos históricos, pero que desde luego no nos gustaría que nuestro país estuviese en la situación en la que están ellos.